La escriptor Manuel Vázquez Montalbán recorda ara com Goiti Solo li va presentar a Paco Ibáñez i com li va sorprendre el talent que tenia Ibáñez per extreure la música secreta innata en els poemes.
Bé, la primera relació va ser la meva amistat personal amb el José Agustín Goiti Solo quan jo era un jove escriptor i llavors ell va confiar molt en el que jo escrivia en aquella època. Vam tenir la clàssica relació tan enriquidora del jove i la persona no massa més gran, però lo suficient com per tenir una experiència i a un nivell de consideració i instal·lació literària que sempre ajuda. El cas d'Ibáñez va ser sentir els seus discos i després sembla que la primera trobada personal amb l'Ibáñez, quan encara vivia a París i està pràcticament semi-exiliat, doncs també me la va procurar el mateix José Agustín. I en els dos casos doncs eren dos grans poetes, l'un a través de la paraula i l'altre a través de la música, que música que sabia treure, a més, en el cas de Paco, la música secreta que hi ha dins del poema, que per mi han estat dels poetes, en el sentit més ampli de la paraula, més importants que hi ha hagut a Espanya en els darrers temps.
Aquesta química, però...
Aquí resulta que...
Ja l'any 1968, Mosena, productor de les primeres gravacions...
Nada, es que vivimos una experiencia muy curiosa en València. Era el año 77, o sea que hacía dos años que el general reposaba debajo de una losa, que supongo que debe ser bastante pesada. Pero, y en Valencia, en la plaza del Ayuntamiento, que durante 400 años se había llamado la plaza del Ayuntamiento, y era muy bonito, ¿no?, que está ahí el Ayuntamiento. Esta se llama Plaza del Caudillo. Durante 40 años se llamó Plaza del Caudillo. Entonces, el alcalde de la ciudad, amigo nuestro, Ricard Pérez Casado, primer alcalde elegido democráticamente de la ciudad, dijo, no, esto no puede ser. Esta es la plaza del ayuntamiento, esa es la plaza del ayuntamiento, qué collón, y tal. Y eso se va a treure. Bueno, eso pesaba como, no sé, 400 toneladas, era una cosa monstruosa, porque, bueno, todos los dictadores les gusta... les gusta estatuas a caballo, ¿no? Queda más esbelto, ¿no? Sobre todo si son bajitos, ¿no? Y bueno, pues él pidió a pintores, a gente que hicieran así, que movieran la ciudad, porque pensó, ¿no?, si estos falangistas, los fachas que quedaban ahí, impedían que iban con unas grúas tremendas a sacar aquello, los otros empezaban allí a pedradas y a palos y tal. Y bueno, movilizar a toda la ciudad para que estos chicos se calmaran y se pudiera sacar el trasto que había allí. Entonces a mí me dijo, che, nosotros haces una cosa de maqueta. Y yo, yo, ¿qué hago aquí? Porque todo el mundo lo ha dicho ya todo, este señor. Y de repente se me ocurrió, hice un, como Marcial, hice un epigrama, o sea, cuatro versos, que se titula el epigrama Agravio Público, se llama. Y que si ustedes van por Valencia se pueden encontrar mucha gente que lo recuerda perfectamente porque se repartió en ciclostilo y bueno, ya es, forma parte del folclore de esa ciudad tan bonita que me encanta. Siempre huele a, sobre todo en primavera, azar, ¿no? Azar. Agravio público. El general fue un hombre odiado. Y aún sigue ahí su estatua ecuestre. Es indignante, y no por su crueldad, sino porque él fue siempre un pésimo jinete.
Després d'escoltar l'anècdota que s'amaga darrere el agravio público, parin ara molta atenció a aquest autorretrat generacional, amable, però sense contemplacions, que fa Goytisolo.
Bueno, yo quise hacer un retrato de la gente como Paco, como Manolo, como tantos amigos españoles y también en Latinoamérica. En España era imposible, pero bueno, éramos una pandilla de locos sueltos, esta es la verdad. Que aquello no sé lo que era. Yo nunca he fichado por ningún partido, pero que yo tampoco nos llamaban anarquistas, pero es que me parece que de los anarquistas luego lo he oído que no hacían todas estas cosas. Y entonces hice una especie de retrato generacional de todos los que participábamos en aquel arre en donde se mezclaba la política con el amor, con la falta de dinero, con la picaresca más profunda, pero gente buena. Buena gente. Faltan muchos de ellos, desgraciadamente. Y bueno, pero Paco y yo estamos vivos. Y a Paco y a mí dedico, y a los que son sobrevivientes, si lo quieren, un poema titulado Esos locos, furiosos, increíbles. Se dice así. Llegan apresurados y nunca dicen para qué ni de dónde proceden. Y enseguida te piden 2000 francos que casi siempre te han de devolver. O te quitan la toalla sin respeto cuando te estás duchando. Se ponen la colonia, los polvos, el masaje, la loción de tu marido. Te arrastran a lugares espantosos o ellos ni siquiera piden tu opinión. Y beben prodigiosamente. Se ponen a cantar en cualquier parte o arman la del gran Dios en un bar miserable y por motivos niños. Siempre. Siempre vas allá, te compran un sombrero o unas flores y un día salen al galope, quizá hacia los infiernos. ¡Qué desastre! Señora, caballero, muchachita asustada de colegio de monjas, militante de un partido ecologista, si se tropieza usted con uno de esos locos, furiosos, increíbles, no le deje escapar. Llévelo a casa. Son tiernos como niños. A veces tienen frío. ¿Quién sabe si es porque les han pegado duro? Duermen poco. Se lavan todo el rato y son muy besucones y mirones. Pero cuidan los libros. Sacan todas las noches el cubo de basura a la escalera y están solo pendientes de tener siempre un cenicero al lado. Tienen por fin el gran inconveniente. Se van. Nos vuelven pronto, duran toda la vida.
Bueno. Bueno, otro loco como José Agustín, pero francés. Bueno, pero menos que tú. Se trata de un gran poeta francés, Georges Brassens, que escribió esta canción que nos va como anillo al dedo, que se llama La mala reputación. Que hacemos todo lo posible para guardarla. No vengan ahora con que si nos ponen no sé qué medalla, no sé qué, no sé cuánto. Sería nuestro fracaso. De repente se ponen a hablar bien de nosotros. Madre mía. No, es verdad, y además es verdad eso, ¿eh? Dime quién te aplaude y te diré quién eres, ¿eh? En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos. Salvo los ciegos. Ahí está. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. Pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos. Sí, señor. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a huir, muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
La mala reputación, el clàssic del cantautor provençal Georges Brassens. Una estadística per la història. Fixin-s'hi bé. L'any 1957, en una enquesta feta entre els joves francesos amb edats compreses entre els 14 i els 20 anys, reconeixien a Brassens com el seu cantant predilecte, per sobre de Gilbert Bécaud o d'Elvis Presley. Continuem a les emissores Ser Catalunya, escoltant La Voz.
José Agustín, cuenta un poco lo de él cuando hiciste el servicio militar.
No.
¿No?
No, que a lo mejor...
Lo del percutor. ¿No? ¿No? Bueno...
Corramos un estúpido velo. Vamos a ver. Este poema se titula...
Que lo cuente.
Bueno, este poema se titula... Se titula A veces. Y está sacado de un... fuera de contexto de la, del verso. Del arcipreste muy conocido, aquello de yo porque soy hombre como otro pecador, tuve por las mujeres a veces gran amor. Y a mí lo que me interesó más de todo es este a veces gran amor, porque realmente el gran amor solo se tiene a veces, aunque sea con la misma persona, porque en estado de celo permanente duraríamos 4 días, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que el arcipreste era un genio y que esto había que... No, que había que, en fin, que moverlo un poco, ¿no? A ver qué pasaba, ¿no? ¿Y dónde estaba este amor, que, a veces, que no era solo en la cama, sino en los sitios más inesperados? A veces, alguien te sonríe tímidamente en un supermercado. Alguien te da un pañuelo. Alguien te pregunta con pasión... ¿Qué día es hoy en la sala de espera del dentista? Alguien mira a tu amante o a tu hombre con envidia. Alguien oye tu nombre y se pone a llorar. A veces encuentras en las páginas de un libro una vieja fotografía de la persona que amas y eso te da un tremendo escalofrío. Vuelas sobre el Atlántico a más de 1000 kilómetros por hora y piensas en sus ojos y en su pelo. Estás en una celda mal iluminada y te acuerdas de un día luminoso. Tocas un pie y te enervas como una quinceañera. Regalas un sombrero y empiezas a dar gritos. A veces una muchacha canta y estás triste y la quieres. Un ingeniero agrónomo te saca de quicio. Una muñeca rusa te incita a levantarle las faldas a tu cuñada o a tu prima. Un viejo pantalón te hace desear con furia y con dulzura a tu propio marido. A veces explican por la radio una historia ridícula y recuerdas a un hombre llamado Paco Ibáñez. Disparan contra ti sin acertar y huyes pensando en tu mujer y en tu hija. Ordenan que hagáis esto o aquello y enseguida te enamoras de quien no hace ni caso. Hablan del tiempo y sueñas en una chica egipcia. Apagan las luces de la sala y ya buscas la mano del amigo. A veces, esperando en un bar a que ella vuelva, escribes un poema en una servilleta de papel muy fino. Hablan en catalán y quisieras de gozo lo que sea morder a la vecina. Subes una escalera y piensas que sería bonito que el chico que te gusta y que te sigue te violara antes del quinto piso. Repican las campanas. Llamas al campanero o al cura o a Dios, si es que existiera. Miras a quien te mira y quisieras tener el poder necesario para ordenar que en este mismo instante se detuvieran todos los relojes del mundo. A veces, solo a veces, gran amor.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Esta noche pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, ya no la quiero, es cierto, esperanza y estos sean los últimos versos que le escribo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta.
Al voltant de l'any 50, José Agustín Goytisolo arribava a Granada amb el seu bon amic Sánchez Ferlosio, amb qui compartia l'afició a caçar. Allí, en una fonda, van intentar esbrinar com havia estat realment la mort de Federico García Lorca. Quan preguntaven entre els clients, aquests es giraven d'esquena. Tan sols un home va dir a Goytisolo que l'acompanyés fora de la fonda. I allí va explicar que ell havia estat en el lloc on va arribar el camió on duien a Lorca per afusellar-lo, juntament amb un banderiller i un neteja sabates. No va ser fins l'any 1976, un quart de segle després, que Goytisolo va poder publicar aquest apunt en record de la mort del poeta. El poema es titula Me cuentan cómo fue.
Amigo, le llevaron camino de Víznar, mientras lejos, Granada, hermosísima y triste como una niña sola, palidecía igual que Federico García Lorca, bajo la despiadada luz del alba. Entonces él, como ha hecho ya ahora más de 500 años, Boabdil el Chico, el último rey moro de Granada, volvió atrás la cabeza por mirarla otra vez y gritó y lloró de rabia. Ay, poeta como ese, ya no le hay.
Esta balada, que él la llama balada del que nunca fue a Granada. Y tengo que decir que Rafael Alberti, a quien yo quiero mucho y considero que es uno de los grandes poetas españoles que quedará en la historia de la poesía, y que aunque José Agustín esté aquí, no es que esté muy bien que lo diga, pero después está José Agustín también. Sí, señor, sí. De los grandes de la poesía española.
No me pases a la posteridad. Sí. No me pases a la posteridad, que aún se me menea el rabo.
Ya lo he puesto de mal humor. No, si no iba por ahí, además, no sé por qué lo he dicho yo. No, quería decir... No, José Agustín, perdona. No, quería decir que Alberti, cada vez que nos vemos, y que yo, bueno, empiezo a canturrear una, otra, esta, aquella, la otra, y cuando llego a la que voy a cantar ahora, siempre me dice, siempre, pum, como un resorte, pum, el mecánico. Dice, no es porque sea mía, pero la mejor canción que tú has hecho es esta. Qué lejos por mares y montañas y a otros soles miran mi cabeza cana. Nunca fui a Granada, nunca fui a Granada, mi cabeza cana los años perdidos, quiero hallar los viejos borrados caminos. Nunca vi Granada, nunca vi Granada. Dadle un ramo verde de luz a mi mano, una rienda corta y un galope largo. Entré en Granada, nunca entré en Granada. Qué gente enemiga puebla sus adarves, quién los claros secos libre de sus aires. Granada, venid los que nunca fuisteis a Granada, hay sangre caída, sangre que me llama. Nunca fui a Granada, Granada, hay sangre caída del mejor hermano, sangre por los mitos de los patios. Nunca entré en Granada,
fer-los escoltar ara el testimoni de l'advocat Luis del Castillo, qui va assistir al recital amb quatre generacions diferents de la seva família.
La única cosa que se me ocurre es que yo fui porque, bueno, había oído naturalmente a Paco Ibáñez en los 60 y había leído a Goytisolo pues por los mismos tiempos. Pero yo fui con mi mujer, que tiene 30 años, la madre de mi mujer, que tiene 53 o 54, la abuela de mi mujer, que tiene 83, y la más pequeña de mis hijas, de mis hijos, Carmen, que tiene 8 años y medio. Pues bien, estuvieron todos, pues yo diría que fascinados. Y probablemente la más apasionada, o la más interesada, la más conmovida, fue mi hija pequeña. O sea, fíjese si eso no es una recomendación. Vamos, creo que ya le he dicho bastante, ¿no?
A Luis del Castillo també li va sorprendre molt gratament un fet tan singular com la incontinència fumadora del poeta.
Me llamó muchísimo la atención y casi diría que me emocionó el ver que alguien es capaz todavía, como Goytisolo, de fumar en un escenario, o sea, durante una representación, y además de forma natural, cuando no le exige, como el guión, ¿no?, la obra. O sea, en un momento de prohibiciones que se repiten hasta la saciedad, que alguien tenga simpático gesto de ponerse a fumar en un escenario, me pareció encantador, ¿no? Como signo, otro signo más de liberación.
Y hay gente que siempre está triste y otra que siempre está alegre. Yo lo que hago cuando estoy triste es escribir cosas, intento escribir cosas alegres, y luego cuando estoy alegre las acabo siendo alegres. Y un día que estaba tristón, me acordaba de nuestras correrías por el Caribe, por